redes, son las 8 de la mañana con 2 minutos. Junto con Solo Saavedra y Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio.
Muy buenos días, Consuelo, muy buenos días, Nicolás.
Muy buenos días, bienvenidos al mes de noviembre. Bienvenidos, por lo menos en la ciudad de Santiago, a una jornada que va a estar calurosa. Ya hoy yo considero que nos podemos definir como, no veraniantes, lamentablemente, pero veranistas.
Sí.
29 grados va a ser en Santiago hoy.
Sí, 31 leí en alguna parte también.
Todavía.
Sí.
En Colina.
Lampa siempre el lugar.
Lampa siempre.
Lampa siempre el más caluroso.
Y los más fríos también están en Lampa.
Así es. Oye, no sé, es como trivial hablar del clima, pero el fin de semana, por lo menos en la costa, me tocó. O sea, si no es por la temperatura del mar, estábamos en el Caribe.
¿Cómo? ¿Húmedo?
No, de sol, o sea, por suerte que había un poquitito de viento, en Papudo siempre hay viento, entonces eso ayuda, pero me tocó fueron cuatro días de sol absoluto. O sea, era como estar en el Caribe. Ahora la temperatura del mar te recordaba que no era el Caribe.
Y claro,
pero el resto.
¿Y el ron con Coca-Cola?
No, si tú sabes que yo a la piña colada no le hago.
Piña colada no le hago.
Pero impresionante.
Qué rico. ¿La pasaron bien para el fin de semana largo?
Yo muy bien. Fue un de mucho. Superlativo relajo.
Ya, qué bueno.
Superlativo relajo. Oye, pero yo quiero que Matías del Río me cuente cómo le fue. Vamos, tenemos un entrevistado.
El trabajo.
Nuestro entrevistado de hoy es
jueves, viernes y domingo, pero entre
Matías del Río. Señor del Río, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Bueno.
Gracias por esta invitación.
¿Cómo le fue anoche con el presidente Piñera?
Ah, muy bien, muy bien. ¿Vieron antes de la entrevista ayer en algún diario venía, creo que era Mercurio, creo? Que había un estudio de las apariciones de Piñera en televisión que han aumentado un 40%.
Sí,
lo vi.
Y hay un
en minutaje.
Pero
no necesito
un estudio para ratificártelo. Sí, yo tenía esa percepción.
Y eso probablemente va a venir de la mano de... Bueno, dice que está apareciendo tanto como el primer gobierno. O sea, hay un cambio, me imagino, ahí de estrategia.
En promedio todavía estar bajo, porque...
Claro.
Porque tuvo 4 meses que prácticamente no salió.
Pero de este último tiempo está parecido ya a las apariciones anteriores o de su primer gobierno. Vamos a ver qué pasa eso con los ministros, que en su momento fueron bastante opacados, pese a que aquí hay ministros que están con bastante visibilidad. También lo venía el fin de semana algún artículo sobre los posibles candidatos de la derecha. Pero bueno, anoche efectivamente tuvimos al presidente de la República y se ocupó buena parte del tiempo en pensiones, aunque partimos por caso Palma Salamanca. El presidente de la República, en ese caso por el cual abrimos, porque era más noticioso naturalmente, hace mención a esta oficina para los refugiados, esta oficina que es autónoma, y no hace falta tanto la explicación del presidente porque la hizo la propia embajada francesa el fin de semana, explicándole un poco a los chilenos de qué se trata esta oficina para los refugiados y apátridas, pero qué cosa me explicó el presidente interesante. Primero, que él había conversado este tema con Macron cuando fue. ¿Cómo pronuncia Macron? Se nota que estudió muchos años y habla francés, porque lo pronuncia como los franceses, él.
Macron,
hace una cosa. Que había hablado con Macron este tema. Pero esta oficina corre por carril autónomo. Y esta oficina, el presidente de la República, primero, por carril autónomo también corre la petición de extradición que hizo la Corte Suprema chilena. No está lista todavía la resolución de la Corte Suprema francesa. Lo que decide la Corte Suprema francesa no es vinculante para esta oficina, ni lo que haga el presidente Macron es vinculante para la oficina. Puede proponérselo el presidente de la República francés, puede pedirle a esta oficina que lo reevalúe. Pero decía el presidente Piñera ayer en la conversación que tuvimos, es que sería interesante como antecedente para la oficina de expatria y refugiados políticos, sería interesante contar con una petición con aceptación de extradición por parte de la justicia francesa. Probablemente eso presionaría más. Es decir, estaríamos frente a esta oficina enfrentado a la petición de revisión de parte del gobierno francés con la aceptación de la Corte Suprema Francesa a la petición de extradición chilena. ¿Puede obligar o puede presionar eso a esta oficina que es autónoma? No, nada está seguro.
Y también uno se pregunta si la Corte Suprema, respecto al pedido de extradición desde Chile, va a ver con más dificultades autorizar una extradición o dar curso a una extradición a una persona que ya tiene el asilo recién otorgado por esta oficina, por muy independiente que sea. Tenemos una declaración del presidente Sebastián Piñera precisamente sobre este tema de Ricardo Palma Salamanca. Escuchemos.
Yo mañana le voy a enviar una carta al presidente Emmanuel Macron, porque este tema lo conversamos, y él me contó en esa oportunidad que la primera decisión la tiene esta oficina, que es totalmente independiente del gobierno francés. Sí. Así que los que cargan sus cañones contra el gobierno francés en esta etapa están equivocando el blanco. Ahora, en mi opinión, creo que se equivocó la oficina, porque en el caso de Palma Salamanca, él cometió un asesinato de un senador, cometió el secuestro de Christian Edwards. Después se fue a México, donde estuvo nuevamente involucrado en secuestros. Y en consecuencia, el crimen, el delito y el juicio se hizo en plena democracia, con Estado de Derecho, con un poder judicial totalmente independiente, y por tanto ya fue condenado. ¿Sí? Él se fugó de la cárcel.
Claro. Bueno, yo creo que fue claro lo que dice el presidente. A mí me decían que este ente podía tener algún lejano parentesco, no era lo mismo, con el INDH. Con el Instituto Nacional de Derecho Humano en Chile, en términos del nivel de autonomía que tiene. Recordemos que el Instituto Nacional de Derecho Humano en Chile es de los que le enmienda la plana al gobierno cada cierto tiempo, es decir, dicen que hay un ligero parentesco. En todo caso, el tema de la posibilidad por parte del gobierno de recurrir, el gobierno francés tiene muy poco que hacer. Es muy raro eso lo que planteaba el presidente Piñera, pero no por raro menos cierto.
Puede pedirle una revisión. Y hay un tema que después en la conversación que nos quedamos haciendo después, informal, no tengo ninguna infidencia, ni mucho menos. Dice que es interesante, me lo planteó el presidente así como un tema de la pasada. Es interesante ver la composición de esta oficina. Y hizo una composición de muchas ONG, de muchos grupos cercanos, más bien a la izquierda. No tiene una composición, si se quiere, más balanceada, más equilibrada. Y hizo una analogía respecto a lo que pasa en Argentina con Galvarino Pablaza, sí, que son también grupos que están muy cercanos a un determinado grupo político, y ahí se explica entonces esta decisión.
Yo creo que es súper
relevante.
Relevante, y es más o menos evidente, y yo creo que en eso muchos en Chile y el gobierno de Chile pecó ingenuo respecto de la ponderación de, entre comillas, la prueba que podía hacer esta oficina para otorgar el asilo.
Muchas ONG, muchos eurodiputados.
Yo creo que todos aquí en esta mesa estamos de acuerdo en que es un ninguneo a la justicia chilena, a un Estado de Derecho que hay en Chile. Finalmente es un crimen que se comete absolutamente en democracia, sea a un personero del gobierno de Pinochet, de la dictadura o no, eso es irrelevante, es cuando las instituciones ya estaban funcionando.
Un juicio que terminó y que metió una condena.
Exactamente.
No, en democracia.
Y un doble juicio, además, por dos casos.
Sí, y además, por último, el señor se fue a México a seguir cometiendo secuestro. O sea, por favor, si no estamos hablando...
Pero al menos voy a tratar de ser como purista. En ese caso no están probados. Hay investigaciones y antecedentes. En el caso de Jaime Guzmán, es el autor material del crimen de un senador. El apellido se me va a olvidar en este momento. Es el criminal por mano de un senador en democracia. Lo de México está por probarse, claro, y es bastante plausible, en fin. Pero eso es lo que no se nos puede olvidar. Y aquí se ha generado se generó ayer a partir de una discusión en Estado Nacional en la mañana, una discusión a través de las redes bien fuerte, porque Nicolás Grau, de no sé si es Revolución Democrática, sí, o los Frente Amplio, pero
Frente Amplio de todas maneras.
Yo reconozco que no vi el programa completo, que iba pasando en un lugar donde estaban viéndolo, y justo por casualidad pasa en ese momento donde él hace una explicación de quién era Jaime Guzmán, y se le tiraron en contra como si justificara el crimen de Jaime Guzmán. Y eso hay que tener cuidado, porque tú puedes llevar las cosas en términos, a mi juicio, muy mañoso. El explicar quién era Jaime Guzmán no tiene para qué o no tiene por qué necesariamente justificar un crimen. Se puede perfectamente ser hipercrítico de la labor de Jaime Guzmán en dictadura y ser hipercrítico a lo que hizo esta oficina francesa, la OFPRA, negándole la posibilidad de extradición.
No, yo no vi, o sea, ni siquiera como tú que iba pasando, yo no vi, así que ya. Estoy tocando. Pero de acuerdo, a lo que tú me dices, perdón un poco, es que lo que pasa es que es un muy buen punto el que tú haces. ¿Cuál es el punto? Cuando alguien, cuando alguien ha intentado poner en contexto las violaciones de derechos humanos en Chile, plantear por qué ocurrieron, etcétera, automáticamente el mismo mundo de Grau y compañía se dedica a decir que están justificando los hechos. Entonces, se aplica contra Grau, se aplica por lo que veo, el mismo criterio que se aplica contra aquellos que dicen, ok, hubo violaciones de derechos humanos, son horribles, no se justifican, pero tienen un contexto. Entonces parece que es un patrón.
No es contexto, sí, necesariamente. Es una explicación. Él tenía la sensación de que al final lo que ocurrió aquí en democracia con la justicia chilena, en muchos casos, no le da pie a que otras justicias de otras partes del mundo crean la chilena. Por ejemplo, lo que ocurrió con Pinochet cuando llegó y se puso de pie.
Sí, claro.
Y burlando Pinochet de lo que ocurría con la justicia chilena y ocurría con las instituciones.
Que hay casos de violación a los derechos humanos que hasta el día de hoy no están resueltos. Esa es la mirada, claro, respecto a los desaparecidos, la mayor parte, sí. pero también es verdad que hay una justicia que funciona, hay gente presa, hay muchos casos en los que se ha avanzado.
¿Pinochet murió procesado? Pinochet no murió libre de polvo y paja y echándose aire. Murió procesado. Aquí funcionó una justicia en democracia. Claro, le costó. Y le costó funcionar a la democracia en parte por acciones de Jaime Guzmán. Porque Jaime Guzmán probablemente es uno de los arquitectos ideológicos de la dictadura y de los enclaves autoritarios que siguieron la democracia. ¿Quiere decir eso que alguien podría peregrinamente justificar que lo mataran?
No solo...
Para nada, es un mañoso y abusivo.
Cero, decirlo. Y tampoco justificar que porque mataste a esa persona, entonces hay un manto de impunidad sobre purgar tu condena. Una condena a firme. Estamos hablando al final, será escritor, será un guerrillero como con todo ese halo cinematográfico, digamos, de todo el grupo que se escapa, en fin, es de verdad para una novela, es un grupo... increíble todo lo que pasó con ese grupo del frente, pero al final son asesinos y tienen que purgar esa condena porque además ya ni siquiera estábamos en dictadura.
Yo no veo gran diferencia entre Palma Salamanca y Álvaro Corvalán, o Manuel Contreras. Para mí son dos caras de la misma moneda. Corvalán,
¿En democracia?
O Krasnov. No, en democracia es peor inclusive. O sea, sí, ahora, sí, pero como pero, gente pero, del Estado complicado. Exacto. No, pero ten cuidado. Yo te diría que no entráramos ahí. Pero ambos son quienes creen, porque Krasnov, Corvalán, Palma Salamanca, sienten que están más allá de la justicia. ¿Por qué? Porque ellos lo hicieron por una causa.
Hay una diferencia. Uno va por la libre y el otro va con el amparo del Estado. Y eso tiene, a mi juicio, un agravante.
No, pero parece que él no estaba tan por la libre de Palma Salamanca. No. Tiene el apoyo de un montón de gente.
Pero no de un Estado.
Pero organizaciones que son
organizaciones
del Estado.
No, organizaciones, o sea, libres.
Yo voy a creer que estaba por la libre cuando Guillermo Tellier pida que lo extraditen. Ahí voy a creer que estaba por la libre. Si no, pero es que... A ver, pero si por dónde... Perdón, Matías. Pasaron por Cuba. No, perdón. Tuvieron apoyo de Estados. Sí. No, o sea, no nos perdamos ahí ni por un segundo, o sea...
Claro, pero es un delito terrorista, pero no un delito terrorista de Estado definido como en la ley internacional.
Cuidado con caer en la definición Guille, que entre paréntesis, algo, o sea, si yo soy miembro de la definición Guille, ¿no te acuerdas que...?
Sí, me acuerdo, por eso, ¿por qué me dices eso?
Porque el terrorismo no lo comete solo el Estado. No, a propósito de eso, sin duda que videos como el de Alejandro Guille tienen que haber influido en la oficina francesa refugiado.
Sin duda. Sin duda.
Un candidato presidencial diciendo que en Chile se le niega justicia, por supuesto que influyó.
Espérate, y para terminar con esto, entonces el presidente va a mandar una carta a Macron. y que es una carta al
solicitándole que pida su
la revocación.
La revocación, claro.
Ya.
Necesito que no es vinculante, incluso si logra que Macron mande esta carta. Uh-huh. No es vinculante si la Corte Suprema francesa accede a la petición de extradición de la Corte Suprema chilena. Nada es vinculante con esa oficina.
Y lo otro igual sería bueno que tuviéramos un embajador en Francia.
¿Qué es lo que es?
Como de pasadita, digo yo. Como para decir que estas cosas no importan.
¿Puedo contextualizar brevemente por favor, trata ahí?
Bueno. Sí, ¿qué dijo?
Porque alguien me preguntó, yo preparando en la entrevista antes, le preguntó a un par de personas y alguien me dijo, ojo, ojo, que puede haber algo, porque recordemos que hace aproximadamente 3 años que Chile no tiene embajador allí en Francia. Y yo dije, oh, mire, ¿qué relación tiene? Pero pregunta.
¿Lo de Patricio Ale?
Claro, si había un problema con la embajada de Chile. Y pucha, aquí no sé si me voy a intentar un poco. ¿No tiene nada que ver una cosa con la otra? Empezado este gobierno, borrón y cuenta nueva. Pero el presidente me contó que alcanzaron a mandar, mi esposa está yendo de tarro mal, pero no es nada tan grave, porque conversamos después en el corte esto.
Estás aumentando el nivel de atención.
Expectativa. No, otro mundo, que había mandado el agreement en algún momento por un embajador chileno y que esta persona tuvo un problema personal, con lo cual tuvo que ser retirado. Uh-huh. Es decir, no es que haya falta de voluntad ni de búsqueda de la persona, pero sino más bien, y que ahora está mandado el agreement.
Por otra persona. ¿Cómo se dirá agreement?
Ah, no, en francés. No, debe decir una cosa increíble.
Arrondissement. No, eso son los barrios, ¿no?
Y no, naturalmente no me dijo el nombre. Y sí me agregó que afortunadamente, dado el tiempo que lleva esa embajada sin titular, me dijo, particularmente buenos funcionarios, particularmente buenos políticos que tienen un gran manejo en el circuito francés.
Buenos contactos.
De alguna manera no me lo dijo, pero yo entiendo como diciendo, es necesario, claro, es mejor tener embajador, sí, pero no ha sido esa la determinante por la cual esta oficina falló en contra de Chile o a favor del asilo de Palma Salamanca.
8:19. Hasta aquí escuché el grito de María del Carmen Rodríguez. ¡Nos vamos! ¡Vamos!
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otro tema!
Tengo demasiados temas. Ya, uno corto, solo porque no nos vemos hace muchos días, el juez Moro. Para mí fue una de las noticias bombásticas del fin de semana.
Todos somos humanos al final. Qué humanos somos. El auto, el auto con chofer parece que.
Ay, no digas eso. Debe tener auto con chofer
igual.
Sí,
broma. Pero me refiero a una forma alegórica decir el poder, el ser ministro, parece.
Cuando Nico le propuse este tema, como que me miró con cara de bueno, y no es como que, ¿por qué te importa tanto? No es tan sorprendente. No te quitó el sueño.
Para nada.
¿Por qué?
Para nada. O sea, si el modelo Carlos Cajardo, el modelo del activista anticorrupción, digamos. No me quitó. De hecho, es más, o sea, leí por ahí un par de alabanzas a Bolsonaro por haber elegido a Moro.
Bolsonaro, un genio.
No, porque se ponía una cortapisa el mismo. Se ponía una cortapisa el mismo. Básicamente porque en el fondo un gallo como Moro, como ministro de Justicia, no iba a ser... recordemos que los ministros de Justicia, me explicaban en el caso brasilero, es un poco como en Estados Unidos, ¿eh? También tiene una condición un poquito como más de auditores internos, ¿eh? Hay un tema bastante curioso ahí. Controlan el gobierno también. Yo creo que se pone una barrera. Yo no sé. Yo creo que los ministros, los jueces, actores políticos, desde Carlos Cajardo, desde Emiliano Arias, en fin, como reivindicadores en términos de causas de corrupción y como quizá un poco nuestro propio contralor, digamos, estoy pensando en algunos casos, y me acuerdo de otros casos en Argentina y en otros lugares, a mí no me sorprende en lo más mínimo. Ahora, creo que no sabe la chita en la que se está curando Bolsonaro, digamos, porque Moro es un tipo bastante particular. Recordemos, quien vio la película O Mecanismo, vio una película basada en un libro de Moro. O sea, Moro todo esto ya lo ha puesto por escrito, digamos. En su minuto Baltasar Garzón fue de la política a la judicatura y la judicatura a la política. Mm. ¿Ah? O sea, yo creo que hay, o sea, no me sorprende nada. Creo que Bolsonaro bien políticamente, como dice Matías, pero no me da.
Es que él había dicho que de manera tajante que él jamás iría a la política.
Sí, eso lo dijo.
Pero con pelos, o sea, con una frase.
La explicación que ha dado en todo caso es que él ve una oportunidad de verdad hacer la pega, digamos. ¿Eh? De verdad hacer la pega. O sea, y de luchar en Brasil contra la corrupción. Yo proponiendo leyes y llevando el tema. A mí no me escandalizó. Lo que pasa es que me pasa una cosa rara. Nos escandalizamos tanto con Bolsonaro que creo que me estoy como escandalizándome.
Curado de espanto.
Yo creo que, a ver, por una parte, a mí lo que... Bueno, como que importara lo que a mí me preocupa, pero...
O a mí, digo.
O a cualquiera de nosotros.
A mí me importa.
Para dar el caso, es que ponen entredicho el trabajo de Moro. Porque todas las acusaciones de que actuaba políticamente, y que en particular respecto de Lula da Silva actuó políticamente con evidencia que al final no era lo suficientemente fuerte, más allá de todo el caso Lavallato en sí, pero en particular sobre cómo metió preso a Lula da Silva, que siempre lo acusaron los detractores de él y la gente del PT, que era para impedir que corriera, ¿verdad?, por la presidencia, lo que finalmente sucede. Entonces creo que aceptar el cargo de ministro de Justicia le da la razón a quienes lo acusaban de haber actuado políticamente y debilita entonces el trabajo de Moro en el caso Lavallato completo. Eso es lo que a mí me hace ruido. Dicho lo anterior, creo que está con carta completa en lo que va de su gabinete, de lo que hemos sabido, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, porque tiene a su Chicago Boy ordenadito con las finanzas, que todo el mundo se lo celebra, qué sé yo, los empresarios muy, muy bien aspectados con eso. Tiene a este militar que me sorprendió también,
el general Heleno,
claro, que estuvo a cargo de la MINUSTAH en Haití, de las tropas.
Amigo Juan Gabriel Valdés.
Claro, eso me sorprendió. Todos los chilenos, Gabriel Gaspar, el embajador, Juan Gabriel Valdés, gente de izquierda en Chile, celebrándolo, diciendo, sí, tenemos contacto con él hasta el día de hoy, es súper capaz, hizo un muy buen trabajo, bla, bla, bla.
Tiene una visión muy crítica al clasismo brasileño, le tocó estar en la Amazonía, y sostiene que hay una cosa muy, ¿cómo decían? Algo así como muy, que hay mucha injusticia social en Brasil. Digamos.
Entonces está colocando piezas que ojalá que le permitan hacer un gobierno, bueno, el mismo Moro, que le permitan hacer un buen gobierno, y creo que está armando súper bien su puzzle para...
Viste que hubo amenazas, se denunciaron amenazas de violencia, no sé si de muerte exactamente, pero amenazas de grupos del delito organizado brasileño, que es... Sabemos muy bien organizado,
muy bien
que
organizado.
Es un poder político muchas veces que negocia el Comando Vermelho de Río de Janeiro, es una asociación delictual que opera de los años, estuve leyendo un poco, de los años 60 o 70, pero tiene muchos, muchos años, que muchas veces negocia con las autoridades de Río de Janeiro el control de la delincuencia, aunque parezca increíble, con los alcaldes, cuando baja la delincuencia, muchas veces se ha sabido que los alcaldes negocian con estas organizaciones. Bueno, de estas hay otras organizaciones similares, ni una tan fuerte como este Escuadrón Vermelho, que es de Rio, hay otras, y algunas de ellas habrían estado detrás de amenazas a personas cercanas a Jair Bolsonaro o a su gobierno. Claro, porque seguramente están marcando territorio, disculpen los gráficos, como esos perros que van haciendo en distintas partes para ir marcando territorio, porque saben que Bolsonaro probablemente le va a entrar con mucha fuerza y probablemente con grupos armados.
Es que es el punto. La mayor discrecionalidad en el uso de las armas de fuego por parte de las policías y la inclusión de militares en el combate al delito.
Entonces es bastante probable que vayamos a ver acciones de estos grupos delictuales muy poderosos y organizados en Brasil que le hagan ver a Bolsonaro antes de entrar al gobierno con qué chichita se puede curar.
Exacto.
Cómo vamos a responder, qué significa, no le va a salir gratis esto, no se lo vamos a entregar en bandeja. Podemos ver ahí un gallito pre-gobierno de Bolsonaro, porque recordemos que entra el 1 de enero al gobierno, a Brasilia, a Plan Alto.
8 de la mañana con 26 minutos. Hoy día, hojeando el diario Mercurio, me encontré con lo que yo llegué con una perlita, pero no sé si yo estaré exagerando. Aparecen unas declaraciones o una nota en que se habla de una propuesta, que un protocolo de acuerdo que el senador Guido Girardi propondría a La Moneda. Se dice que el senador Girardi va a plantear en su partido y en el Senado un protocolo de acuerdo con el Ejecutivo para avanzar en temáticas clave para el gobierno, como la reforma tributaria y el proyecto de cambiar las ISAPRE y la AFP. Y cita textual a Girardi: me interesa que pongamos en un mismo lugar estas tres reformas, que para el Ejecutivo son importantes. Tienen que estar dispuestos a pero para ello tienen que estar dispuestos a modificar los presupuestos de ciencia, cultura y el de las universidades estatales.
Bien, vale una misa.
Claro, pero me pareció. O sea, primero, hay dos temas. Primero, pone el mismo paquete, algo que el gobierno yo creo que va a tratar por todos los medios de que no quede el mismo paquete, que la reforma tributaria, la reforma de la ISAPRE y la reforma de pensiones. Reforma de la ISAPRE que todavía no existe, ojo, que todavía son anuncios. Entonces, y en la cual sabemos que los niveles de influencia que tiene el senador Girardi y el Ministerio de Salud, y lo dije correcto, son muy importantes, digamos, y por lo tanto.
Y tiene cercanía personal.
Personal.
Sí, profesional.
No, y cuando. A ver, cuando hay un titular en que un senador de oposición duro dice lo que yo le sugiero a Emilio es que se empodere, lo que yo le digo siempre a Emilio es que se empodere, es básicamente una declaración. O sea, viniendo de Girardi, eso no es una casualidad, digamos. Es una demostración de...
Estudiarlo, son como esos mensajes
de la película, muy de película. Pero y esto también es, muchachos, ustedes quieren pensiones, ustedes quieren ISAPRE, ustedes quieren reforma tributaria, sí, ¿sabes? Se las damos como ustedes la quieren, pero más platita para... a mí me parece una perlita, no sé si ustedes estarán de acuerdo.
Me parece que es la realidad, nomás como es la política. Cuando tú das, pides. Cuando te piden tu voto, te ofrecen otras cosas y hacernos los lejos.
Pero no había razones de principio para rechazar la reforma tributaria y la provisional. La de ISAPRE no, porque es reforma de él. Pero
la realidad es esa, y todos lo sabemos, porque la política es así: te doy y te doy dos más.
Sí, y me parece que negociar junto con la ley de presupuesto leyes importantes políticamente es bien hábil.
Lo decía acá Oscar Landerrecha hace un par de semanas, ¿te acuerdas?
Porque, claro, estás negociando proyectos que son pilares del programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y tú dices, pero ¿cómo lo están metiendo todos juntos y todos ahora? Bueno, no todos ahora, porque algunos faltan, pero previsional que entra hoy y tributaria. Y eso te permite ir dando una cosita por acá, otra por allá, aumentar un poco más cosas que has bajado y te permite negociar mejor cuando estás con la ley de presupuesto arriba de la mesa.
Y a propósito de una pequeña corrección a mi querido amigo Carlos Correa, en su columna hoy día del Diario La Tercera, habla del frenesí legislativo y se refiere al frenesí legislativo como lo que habría ocurrido el año 2014 con las reformas de la presidenta Bachelet. No, el frenesí legislativo fue lo que se definió como la reforma constitucional, la reforma de pensiones y una serie de reformas.
¿Fue en el verano?
En el verano, las últimas, claro. El frenesí legislativo no fue el del 14, sino que fue post-elecciones.
Puede haber habido otros, pero el término
frenesí legislativo
acuñado
y fue cuando un gobierno que ya salía presenta reforma de la Constitución, reforma previsional.
Es distinto un gobierno que plantea un paquete enorme de reformas cuando le quedan 2 semanas a uno que le quedan 3 años. Sí. Para hacerlo bien clarito.
Bueno, aprovecho. Pero a mí, insisto, lo de Girardi me parece una perlita y bueno,
ahora, si Girardi se dice que es poderoso en el Ministerio de Salud. Salud ahora, si logra aprobar su reforma en un gobierno siendo él senador de oposición, sencillamente hay que cambiarle el nombre al ministerio.
Oye, nos vamos a la pausa.
Perdón.
Sí, quiero celebrar el polígrafo, no sé si se van a dedicar a eso ahora, en reportajes del Mercurio. El polígrafo empezó a chequear noticias falsas en redes sociales. Muchas vienen vinculadas de alguna u otra manera, unas oficialmente y otras no, al Movimiento Social Patriota, que a los seguidores de José Antonio Kast, que tienen grupos más pequeños, en comunas, qué sé yo, no es que sea centralizado.
No.
Pero son noticias que uno se topa en redes sociales todo el tiempo. Había una, ponte tú, que es la foto de la supuesta agresora en la marcha por Jesús, en la marcha de los evangélicos el otro día, y las agresiones que sufrieron. Una foto que circuló muchísimo. Uno mismo que está metido en las noticias no siempre puede chequear y dice, en una de esas es verdad, lo dejé pasar. Bueno, ahora el Mercurio hace la pega y encuentra que la foto que estuvo circulando de la persona resulta que es una foto tomada en otro lugar, no se tomó en la Alameda, no tiene nada que ver, está tomada fuera de Chile la foto, en Córdoba en octubre del 2017. ¿ya? Y circula, esta es la mujer que tiró las piedras. Bueno, después, otra que tiene que ver con que en Estación Central no están atendiendo a los chilenos, que le dan prioridad a los extranjeros. Bueno, todas historias, denuncias, entre comillas, ciudadanas, y que finalmente no son ciertas. Quiero felicitar, porque la verdad es que las fake news ya están acá. Están entre nosotros, circulan, uno sí. las empieza a dar por cierto, y estamos súper, hay que poner mucho ojo, estamos inmersos en el sistema de las redes sociales, donde nada chequea, si te lo recomienda un amigo quiere decir que es verdad, porque alguien lo tiene que haber chequeado. Me alegro que el Polígrafo esté haciendo este trabajo, y ojalá lo sigan haciendo con noticias que circulan en redes sociales, que no son noticias. Diario sigue incluido y además acumula millas Latam Pass.
8 de la mañana con 38 minutos. Don Roberto Isikson, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Hola, bien, Roberto, gracias.
Super, estamos súper afectados porque no somos poderosos.
No somos poderosos, pero yo estoy feliz por no ser poderoso. Oh.
La próxima vez te prometo que voy a votar por ti.
Hagamos una cosa, Consuelo.
No te automandas la encuesta.
No me automandas.
Yo voto por ti y tú votas por mí.
Ya. ¿Votaste?
Voté.
Yo también voté.
De hecho, a veces, por ejemplo, en los centros de estudio aparece cada espontáneo. Hay que eliminarlo, evidentemente. No podemos aparecer. Con un 0,%
Bueno, contemos de qué se trata esto, cuente.
Oye, bueno, a ver, yo creo que esta es una encuesta, bueno, como la mayoría sabe, nosotros hacemos encuestas semanales sobre la aprobación presidencial, sobre distintos temas de coyuntura, y yo creo que esta es una encuesta que permite de alguna manera ver qué es lo que está pasando en Chile desde una óptica distinta, porque de alguna manera esta encuesta del poder, que está ya en su cuarta versión, y esta vez lo hicimos en conjunto con la tercera, con el reportaje ayer, de alguna manera permite ver cuáles son las fuerzas que hoy día se enfrentan en el debate público y con qué capacidad logran instalar su visión sobre el futuro. Y de hecho, me parece interesante la entrevista a Piñera que le hace a Ascanio. Hay una definición de alguna manera del poder que hace Piñera que a mí me llama, que yo trataría como de conversar sobre ella, que tiene que ver que dice Piñera que el líder tiene que tener algo de visionario, ser convocante y buscar convencer, y también estar dispuesto a ser convencido. Pero esto de ser visionario, de buscar, de ser convocante y buscar convencer, de alguna manera da cuenta de qué es lo que significa hoy día el poder y por qué es importante hacer esta encuesta entre los líderes de opinión. Entonces, en ese contexto es que nosotros hicimos esta cuarta encuesta. Ahora, otra cosa interesante que a mí me parece es que el poder, a pesar de que evidentemente, y hay muchos datos sobre esto, atraviesa por una profunda crisis de confianza, el poder no desaparece simplemente por atravesar una crisis de confianza. El poder existe, se usa, y en Chile, de hecho, tiende a mantenerse. O sea, los cambios que hay en los nombres que aparecen del poder son cambios muy limitados. De hecho, nosotros hacemos una pregunta, que es ¿cuáles son los tres personajes más poderosos de Chile? Y desde el 2015 siguen siendo los mismos tres. Se turnan de alguna manera el uno.
Piñera, Luxi, Bachelet.
Son los tres personajes más poderosos desde el 2015. Si la presidenta era Bachelet, aparecía como número uno. Luxich siempre se mueve entre el segundo y el tercero. Ahora es Piñera, muy por sobre los otros dos, el más poderoso. De hecho, es el principal personaje del año.
Más que los dobla, los triplica.
Más que los triplica.
Lo que sí debe ser interesante ver la dispersión de... No sé cuántas personas votaron en esta oportunidad.
374 personas de una base de datos de 1.400 que hemos ido construyendo, primero con la que pasa y ahora con la tercera, y que se ha ido manteniendo en el tiempo. O sea, más o menos un 26-27%.
Perfecto, de más de un cuarto de
personas. Que es una buena tasa de respuesta para hacer una encuesta online a líderes de opinión. Porque ojo que esto es una encuesta aplicada a líderes de opinión, al mundo político, al mundo empresarial. O sea, en el fondo es una encuesta que mide el poder entre, básicamente,
claro, que
entre
también
el poder.
Se mira harto el ombligo. Nos miramos. Entonces, ¿cómo logras abrir esos espacios? Y por eso me parece interesante, de repente, la dispersión, el voto más chiquitito, porque quizás te da una idea de por dónde vienen otros tipos de influencias, porque ustedes usan la palabra poder en las preguntas, pero usan también el más relevante, el más influyente. Tratando también de explorar otras miradas respecto de quién ejerce el poder, porque tú dices, claro, Sebastián Piñera en este caso está con más de un 50%, segundo Luxich un 14 y tanto, luego la expresidenta Bachelet con casi un 7, y luego Chadwick, Lagos, pero me imagino que en el 1%, en el 2%, debe haber un montón de gente, ¿o no?
En este caso es súper importante eso, porque dado que la encuesta es de respuestas espontáneas, o sea, nosotros no ponemos alternativas a esto, ocurren dos cosas. Uno, que, que en general, por ejemplo, puede haber una categoría, pasa mucho en el mundo de los abogados o el de los líderes de opinión también, que el primero tiene un 20% de menciones, que uno podría decir, bueno, no es tanto. Pero lo que hay que hacer es verlo al revés. O sea, un 1, algo, 2%, 3% de menciones significa que efectivamente algo está ocurriendo. Por ejemplo, los líderes de opinión. Crece Daniel Matamala. Esta ha sido una categoría que siempre ha liderado Carlos Peña, por ejemplo.
Sí.
Pero luego crece muy significativamente Daniel Matamala. Aparece por primera vez Iván Valenzuela. Aparece por primera vez Daniel Mansú. Y aparece por primera vez la Mónica Rincón.
Mochati.
Mochati siempre ha estado ahí en torno a un 6%. Entonces es interesante porque aparecen, evidentemente, con menciones que uno puede decir aparentemente chiquititas, pero tienden a aparecer nuevos personajes que hablan de que el poder se mantiene en Chile especialmente, pero también hay espacios de transformación y de cambio de alguna manera.
Corrígeme si estoy equivocado, la irrupción de Carlos Montes, duplicando prácticamente al segundo, como a Andrés Alamán, como los senadores y diputados más poderosos e influyentes en Chile. Yo no lo veo
eso
acá.
Esa es una efectivamente las de las novedades de este estudio. Como yo decía al comienzo, este estudio no ha cambiado mucho en el tiempo, en los grandes nombres. O sea, Piñera es el más poderoso, Carlos Peña es el líder de opinión, Jorge Kerry es el abogado, Felipe Larraín el economista, el CEPE el centro estudio.
Correa lo nombraste.
Correa es el lobista por excelencia, digamos. Son los nombres que se tienden a repetir. En la categoría donde hay un cambio relevante, efectivamente, es en los senadores y diputados más poderosos. Y pasan dos cosas. Uno, que irrumpe con mucha fuerza Carlos Montes en primer lugar. Sí. Y es la primera vez desde que hacemos este estudio, o sea, la cuarta medición, de que Giraldi no es el primero. O sea, no es solo que Carlos Montes pase al primer lugar, sino que Girardi no es el más poderoso del Congreso.
Es el tercero.
Pero eso evidentemente es un cambio, y de hecho ahí sí aparecen personajes nuevos, como por ejemplo Felipe Kast, con un 8% de las menciones, no había tenido menciones en los estudios anteriores. Manuel José Sandón, 4%, no había tenido menciones en los estudios anteriores. Gabriel Boric pasa un 4,4%, había tenido un 1,2% en los estudios anteriores. Entonces hay cambios, evidentemente, hay más renovación, hay más fuerzas de alguna manera jugándose en el Congreso y tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Importante, después de todo lo que acabas de decir, repetir que esta no es una encuesta de opinión, sino más bien es un estudio entre líderes de opinión o entre grupos de influencia de que tienen ciertas cuotas de poder.
Sí.
Esto no es que salieron al Paseo Humada, a las calles principales de Concepción, Valparaíso y en el Paseo de las Palmas. No. Esto es dirigido a determinadas 1.400 personas de grupos de relativo poder.
Así es.
O sea, es importante porque cuando uno dice, mire, Girardi por primera vez fue pasado por Carlos Montes, alguien podría, que yo creo equivocadamente, decir, por ahí entonces se está dibujando una posibilidad de candidatura para las candidaturas presidenciales. Por ejemplo, se requiere fundamentalmente ser muy conocido. Y después de ser muy conocido, una muy buena evaluación.
Efectivamente, esta es una encuesta que mide la percepción de poder e influencia en distintas categorías entre los poderosos, entre los políticos, entre los empresarios, los medios de comunicación, los líderes de opinión en general, que muchos de ellos que están aquí responden la encuesta, digamos, y que son parte del estudio, finalmente. Es el poder entre el poder. Y que es, dado que nosotros hacemos encuestas semanales de opinión, es interesante ver qué es lo que está opinando el poder sobre sí mismo y cómo se van comportando esas fuerzas y cómo van cambiando en el tiempo también.
Sí, yo quiero insistir en eso, cómo se abren pequeños espacios de renovación, no solo porque uno puede tener en la retina a ciertas personas, pero porque en general está tan enquilosado las estructuras tradicionales del poder y tan asociados a los cargos también, que cuesta la renovación. Entonces, por eso quería detenerme en algunos nombres que me llaman la atención. Que entre Vivian Blanlot, por ejemplo, como economista, me parece genial, buenísimo. O que entren las víctimas del caso Caradima, o sea, Hamilton, Murillo y Cruz.
Como personajes del año, sí.
Como personas relevantes de este 2018, también me parece una buena noticia. Claudio Grossman, claro, asociado obviamente a su rol en La Haya, pero son pequeñas fisuras del poder.
¿Sabes que lo de Vivian Blanlot es bien notable? Porque no solo aparece en el ranking, sino que queda dentro de las tres primeras. es la única mujer en una lista de economistas que siempre habían sido hombres, o sea, nunca habían aparecido mujeres. Entonces, de alguna manera, yo creo que esto habla de un cambio significativo en este mundo.
¿Se asocia algo en particular? Porque no está en este momento, o me estoy perdido en algo.
Ella está en ICARE, tiene directores importantes hoy día.
Estuvo en el Consejo de la Transparencia hasta hace muy poco.
¿En general las mujeres tienen algún repunte?
Aparece Vivian Malot, que creo que es el más emblemático, que queda entre las tres primeras. La Mónica Rincón aparece también en las líneas de opinión. Bueno, la presidenta Bachelet siempre ha estado.
La primera dama,
Cecilia Pérez, bueno, cuando medimos a las mujeres. Claro, específicamente.
Ahora, pero no las personas que más influyen en la decisión del presidente Piñera, Cecilia Morel aparece en tercer lugar, digamos.
Ahí también hay un cambio importante, siempre había sido la segunda, ahora aparece con un poquito más de fuerza, no hay una diferencia estadísticamente significativa, Cristian Larroulé. Sí. Ahora, faltan mujeres, evidentemente, y esto tiene que ver con la forma en cómo es el poder hoy día en Chile.
En lo judicial, en lo legal, en lo político.
Cristina Vitara aparece segunda generalmente en
las hermanas Velasco.
En los lobistas, digamos.
Claro.
Por ejemplo, una cosa interesante es la caída del poder de la Angela Merkel a nivel internacional. Había sido la segunda en el 2017, este año queda fuera del top 3 también. Faltan mujeres en estos rankings, faltan nombres.
Ahora, hay que tener mucho cuidado con considerar, por ejemplo, finalmente, ¿quiénes creen que son las tres personas más poderosas e influyentes a nivel mundial? Gana Donald Trump. Ahora, lo que pasa es que aquí no hay, la definición es una definición neutra, es decir, neutra. Poderosas e influyentes. Aquí no hay una valoración positiva.
No, ni positiva ni negativa.
Eso es importante mirarlo, porque a uno podrá no gustarle el poder de Trump, pero nadie puede negar que tiene hoy día poder por cambiar el mundo, digamos. Entonces, por ahí pasa un poco, digamos, para no confundirse con lo que planteaba Matías de que aquí hay... Ah, bueno, se están abriendo entonces opciones de... ¿eh? Opciones políticas. Oye, a mí me llama la atención, por ejemplo, la permanencia entre los empresarios más poderosos e influyentes de Chile de Leodoro Mate, entre los cinco más influyentes. Es el quinto, y después, y probablemente mucho tiempo fue los dos primeros.
Sí.
Pero Leodoro Mate es alguien que ha estado un poco condenado al ostracismo. Es decir, básicamente hay una percepción de que él sigue siendo poderoso.
Ahora, sí, sigue siendo poderoso, y yo creo que eso para la lid es un dato, pero me parece interesante que al igual que en el mundo del Congreso, donde se produce movimiento, en el mundo de los empresarios también se han producido movimientos importantes. El Oro Mate era el 2, se peleaba el 1 con Luxich hace el 2016, cuando hicimos por primer el estudio, tenía un 24% de las menciones, el 2015, y ahora está en un 5%. O sea, eso evidentemente habla de su pérdida de poder e influencia, una pérdida de poder e influencia muy significativa. De nuevo, las menciones son espontáneas. Tener un 24 el 2016, 2015, y llegar a un 4% el 2018, habla de una pérdida de poder muy relevante.
Claro.
Y de hecho, es la primera vez que en el fondo los mate, ninguno de los dos está, ni Leodoro ni Bernardo está en el top 3, digamos. Entonces, y claro, de hecho es reemplazado por una nueva generación.
Por el sobrino, claro.
Claro, que es Bernardo Larraín Mate. Entonces allá, también hablamos de que una nueva generación está ocupando estos espacios de poder.
Y que la Sofofa está en primer lugar.
Está en primer lugar, por sobre la CPC.
Claro, sí. Y eso habla también de un resultado bien exitoso de Bernardo.
De Bernardo, sí.
Leonardo Larraín, porque sí. Él la encabeza y él le dio un giro.
Entonces yo creo que de hecho, por ejemplo, para mí lo de Vivian Blanlot, lo de Carlos Montes, lo de la caída de Mate, que claro, no se nota a primera vista, pero si tú vas a la primera encuesta y tenías este 24%,
sí, claro,
dan cuenta de que el poder sí se transforma, sí se moviliza, cuesta en Chile, quizás más que en otros países, digamos, que aparezcan nuevos liderazgos, que aparezcan nuevos rostros, porque en general tendemos a repetir los mismos nombres, porque esta es una encuesta espontánea, el top of mind tiende a ser Luxich en el mundo empresarial.
Igual,
pero sí se mueve de forma significativa.
Igual, no voy a decir respecto de quién... de quien tengo sospechas, ¿eh? Pero yo creo que uno igual puede mover a tu grupo de apoyo para aparecer en la encuesta.
Bueno,
o sea, yo lo haría, por ejemplo. Si yo fuera un político que quiero aparecer bien ubicado y ahí, Yo le dije, oye, te llegó la encuesta, la contestaste. Oye, ponme la
Uno lista. Se entera de, cuando nosotros enviamos la encuesta, uno se entera de ciertos movimientos y cierta campaña que se produce en algunas categorías, especialmente, no voy a nombrar ninguna.
Por eso no nombré.
Pero ahí uno sabe de que se arman campañas para invitar a responder. Ahora, la probabilidad que hay de moverla es bien baja.
No creo. Yo te aseguro que hay grupo organizado. Bueno, es que es tu encuesta, tú debes saber mucho mejor que yo. Pero yo también sé movilizar algunas cosillas. No, me refiero a que si tú estás en el gobierno, por ejemplo, y quieres aparecer bien ubicado, o quieres aparecer, pucha, llamas a tu amigo, tu jefe de gabinete amigo en el otro ministerio, te llegó, oye, averigua, llamas a los periodistas que trabajan en el gobierno, que si les llegó, no es tan difícil finalmente ahora, averiguar a quién le llega entre 1.300 personas.
A ver, yo conozco 10 o 20 gallos que yo sé que les llega. Si yo lo hubiera llamado a cada uno y decir, oye, ponme el líder de opinión más influyente, no, sí, me podría conseguir un 10% de mención tranquilamente.
Es muy difícil, ¿30? Un 10%.
Pero ya, que hubiese llegado al 2%.
No, podría llegar al 2%, sí, claro. Podemos movilizar 2, 3 puntos. Yo creo que, en el fondo, en una campaña de ese tipo, tú podrías movilizar un 2%.
Pero si es un get out the vote, ¿viste? Así lo hace el gringo.
Pero no, esos movimientos, esas campañas, te generan algún movimiento de menciones, pero nunca te van a permitir estar en los tres primeros lugares. O sea, por ejemplo, lo que ocurre con Viva Lanlot, que irrumpe y queda en tercer lugar de la economista, eso no ocurre por el efecto de una posible campaña.
No, hay muchos votantes en el circuito de Care.
No es sobre Vivian Blanlo, no es sospecha.
Pero
no,
en ese mundo.
Pero no lo sabes. O sea, y hay muchos de la política, te fijas, y hay muchos. O sea, yo en eso la base de datos que hemos ido construyendo, primero con la que pasa y luego con la tercera, es una base de datos que uno ve que está súper bien diversificada, que está bien ponderada, que en general tratamos de mandársela a todos. Hay mucho correo, por ejemplo, también pasa que son institucionales, entonces no necesariamente los ven, tratamos de conseguirnos el otro correo.
¿Las bases de datos son transparentes?
No.
¿Y quién es el que más contesta? O sea, como del finalmente de este 28, 27% que responde. ¿Está cargadito para qué lado?
Yo diría que la tasa de respuesta es más alta entre la política y los medios de comunicación.
Dale.
Principalmente. Luego vienen otros grupos como los empresarios. Uh-huh. Pero en política y medios son los que más tienden a responder la encuesta.
Interesante.
Don Roberto Isikson.
Oye, una última pregunta. ¿Subió 3 puntos en el track semanal la aprobación al gobierno?
Subió, ¿verdad? 3 puntos en comparación a la semana anterior. Estaban 45, subió 48%.
¿Qué lo explica?
Esta semana prácticamente solo jubilación. De hecho, aparece...
Reforma previsional.
Nosotros hacemos una pregunta posterior a la pregunta de aprobación que explica la razón de aprobación. Y no estaba el concepto jubilación como razón de aprobación, y aparece con mucha fuerza esta semana, diluyendo también un poquito como razón de desaprobación el tema del alza de los combustibles. Y una noticia importante en ese contexto es que la aprobación del presidente Piñera termina, porque esta es la quinta semana de octubre, termina octubre con el nivel más alto de aprobación desde julio. O sea, hay un cambio significativo en la valoración del presidente, dejando atrás agosto y septiembre, cosa que es un dato importante y creo que da cuenta de una presentación comunicacional, al menos, que hasta ahora ha sido valorada por la opinión pública de la reforma previsional.
Oye, salió el IMASEC de septiembre. Se suponía que iba a ser en torno al 2, fue el 2.3, un poquito más alto. La serie desestacionalizada aumentó un 0,4% respecto al mes precedente y tiene un crecimiento de 2,7% en 12 meses. El IMASEC minero disminuyó un 2%.
Nos tenemos que ir.
En lugares notables, Literary Man Hotel Óbidos en Portugal.
Atento con la parada de gendarmería hoy día. Ahí está computada la cosa.
Y esta semana es larga. Que estén muy bien.
Es eterna.
Gracias. Buenos días. Chao, buen día.
Por ejemplo, los centros de estudio aparece cada espontáneo. No, hay que eliminarlo, evidentemente. Oh, no podemos aparecer. No, no, no.